Acabamos de estar en Mediodía Cope en ese centro de vacunación masiva de la Cartuja, en Sevilla. Y lo hemos hecho porque ayer tuvimos un nuevo récord de vacunación. 456.777 dosis en un solo día. Nos acercamos ya al medio de millón de dosis inyectadas en un solo día. Bueno, a medida que van avanzando las vacunas, comienzan a verse también los resultados. Lo último, pues que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha lanzado las primeras recomendaciones para relajar el uso de mascarillas, también para la distancia física y la realización de test y de cuarentenas. Eso sí, de momento solo afecta a las personas que han tenido la suerte de estar inmunizadas. Te concreto un poco más sobre lo que puede llegar a ocurrir si ya estamos protegidos. Pues que las personas ya vacunadas, con la pauta completa, se van a poder reunir sin mascarilla y no deberán mantener distancia si están con otros inmunizados, independientemente de su edad. Además, apuestan, ya digo, es una propuesta del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Apuestan por eliminar los test previos y las cuarentenas para viajar a quienes estén totalmente inmunizados. Y también se les eximiría de repetir las pruebas en entornos laborales y comunitarios. Eso sí, el informe recomienda que se mantengan las medidas de protección en espacios públicos y en grandes reuniones, incluso durante los viajes. Pero claro, en ese escenario hay preguntas que seguro que te estás haciendo. Por ejemplo, si un vacunado puede contagiar, ¿debería llevar mascarilla? ¿Tiene sentido a día de hoy la mascarilla en el exterior si no hay aglomeraciones? Hemos estado esta semana en Israel, por ejemplo, donde ya no es obligatorio. O en Gibraltar, más cerquita, donde tampoco. Tenemos muchas preguntas que vamos a dirigirle a Quique Bassat, que es epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a un vacunado, ¿qué protección le aporta una mascarilla? Porque parece que todavía no tenemos claro del todo si un vacunado, ya con la doble pauta, completamente inmunizado, puede contagiar o no, incluso si se puede contagiar él.
Sí, el quid de la cuestión no es tanto la protección individual, sino la protección de los que están alrededor de este vacunado, a quien teóricamente el vacunado podría infectar. Sabemos todavía poco sobre la protección que confiere la vacuna a la hora de infectarse. Sabemos que la vacuna funciona muy bien, las vacunas funcionan muy bien para protegernos de la enfermedad grave, pero todavía no tenemos la suficiente evidencia para poder decir que la vacuna impide que uno se infecte. Sabemos que impide que uno, cuando se ha infectado, desarrolle enfermedad grave, que eso es lo más importante y lo que más nos interesa prevenir. Y teóricamente, si uno se puede infectar, aunque es poco probable, pero si pudiese ocurrir, entonces uno podría infectar a la persona que tiene al lado. Y ahí viene la precaución que estamos teniendo a la hora de proponer medidas de desescalada del uso de las mascarillas, de la distancia física, etcétera.
Claro, esas recomendaciones que escuchábamos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que son recomendaciones que pasan por relajar el uso de mascarillas, en todo caso, nos dicen todos los estudios en que habría que hacerlo de manera progresiva, no inmediata, en ningún caso.
Exactamente, y además hay que tener muy en cuenta que solo se podría hacer entre personas vacunadas y no cuando alguna de las personas que está contigo en un entorno privado no está vacunada, ¿no? Entonces, de nuevo, como son medidas que evidentemente son ciertamente lógicas, pero que es difícil anticipar cómo uno va a gestionar el saber o no quién a su alrededor está correctamente vacunado, de momento, y hasta que no tengamos una buena inmunidad de rebaño a nivel de país, creo que hay que ser muy cauto con las recomendaciones que hagamos. Otra cosa es lo que pasa en países como Israel, donde ya sabemos que la gran mayoría de personas están adecuadamente vacunadas. Entonces, ahí ya hay una cierta inmunidad de rebaño y, por lo tanto, ahí sí que se pueden desescalar mucho más rápidamente las cosas, pero aquí todavía no.
En el caso de Gibraltar, que nos pilla un poquito más cerca. Con esto de las mascarillas hemos ido, bueno, ajustando su obligatoriedad a diferentes escenarios, dependiendo de cómo evolucionaba la pandemia, de cómo íbamos conociendo más información, íbamos teniendo más información de la enfermedad. Ahora mismo, con lo que sabemos, con el porcentaje de población que está inmunizada, ¿tiene sentido la obligatoriedad de mascarillas en el exterior siempre y cuando no haya aglomeraciones?
Bueno, ese es un tema que incluso se llevó a discutir antes de la llegada de las vacunas, ¿no? Porque evidentemente el riesgo de infectarse en el exterior con una buena ventilación es 15 veces, entre 15 y 20 veces inferior al riesgo de infectarse en un espacio cerrado. Pero no es nulo ese riesgo y, por lo tanto, por eso están las recomendaciones de seguir utilizando mascarillas. Si uno está en medio del monte y no tiene a nadie a su alrededor, pues evidentemente no necesita llevar la mascarilla. Pero la ley que se ha propuesto y que ahora mismo funciona en nuestro país es para evitar que en espacios abiertos, en ciudades, etcétera, no nos pongamos en riesgo ni expongamos a nadie a riesgos, siempre que se pueda evitar, lógicamente.
Doctor, ¿cuántas veces le han hecho la siguiente pregunta? ¿Cuándo cree que podremos salir a la calle sin mascarilla?
Muchas, muchas veces. Yo creo que las mascarillas, por desgracia, están aquí para quedarse un tiempo más. Si seguimos a este ritmo muy positivo de vacunaciones y que a mí me hace muy feliz, creo que podremos a finales de verano llegar al ansiado 70%, ¿no? Y cuando la inmunidad de rebaño esté cercana, entonces ahí sí que se pueden desescalar las medidas de forma rápida, como se ha visto en otros países.
Pues cada cosa a su tiempo. Hemos escuchado las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, pero lo que toca ahora es avanzar en el plan de vacunación y llegar a esa inmunidad, a esa deseada inmunidad de rebaño, en torno al 70% de la población inmunizada, que nos permitirá ya plantearnos ya, con ese escenario, plantearnos qué hacemos con las mascarillas. Quique Bassat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona, como siempre. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Podemos dar pasos, ¿verdad? Demasiado rápidos muchas veces y hay que ir pues adaptándonos al escenario de cada momento. Mira, nos vamos a situar ahora en Extremadura, porque aunque vemos que, bueno, en el conjunto de España la situación está controlada, la evolución de la pandemia en esta cuarta ola ha sido pues más contenida de lo que nos habían venido avisando. Allí en Extremadura estamos pendientes del brote de coronavirus con foco en un grupo de esquiladores uruguayos que llegó a nuestro país para la campaña de este año. En este caso el brote acumula ya 48 positivos y 207 contactos. 207 contactos. Además hay una persona ingresada y se está viendo si hay otra que también está hospitalizada, tiene relación con este brote en el que, en principio, y es lo que se está estudiando, podría estar detrás la variante brasileña. ¿Por qué? Bueno, pues es algo que se ha confirmado. Y ahora mismo el origen de este brote está en el 31 de marzo, cuando estos esquiladores cogieron un vuelo Montevideo a Madrid. Venían a esquilar ovejas a Extremadura. Cuando llegaron, fueron en autobús hasta Navalvillar de Pela y allí se alojaron en unos apartamentos fuera del casco urbano. Luego fueron a 34 explotaciones de nueve municipios de nueve municipios extremeños. Ellos mantienen que no trajeron el virus, que se han contagiado aquí y que subieron al avión con una PCR negativa y con un certificado de garantía de que no estaban contagiados. Así que la situación está por aclarar, pero ha supuesto que nosotros nos preguntemos ¿por qué vienen a esquilar de un país tan tan lejano como Uruguay? Hemos pedido a uno de ellos que haga un alto en su trabajo para atendernos, un trabajo que suena así. ¿Hay falta de esquiladores en nuestro país? Pues se lo vamos a preguntar a Daniel Carrillo, que es esquilador en Badajoz. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un oficio desconocido y por eso preguntamos, ¿faltan esquiladores en España, Daniel?
Hombre, sí, sí que faltarían algunos, pero igual no en todas las comunidades. En Extremadura hacen falta, pero yo diría que bastante menos de los que entran. Y igual en Castilla y León, Castilla-La Mancha sí que hacen falta, porque cuando el boom de la construcción nadie quiso esquilar, entonces hubo que tirar mano de esquiladores de fuera, empezaron a entrar primero polacos, luego uruguayos, y claro, esto al final pues se fue convirtiendo en un polvorín de esquiladores de fuera. Cada vez querían venir más esquiladores, bueno, cada vez había más empresarios que traían esquiladores de fuera, que prescindían de los españoles. El año pasado, en plena pandemia, fletaron un avión a Uruguay, porque ya solo la mayoría son uruguayos los que entran. Fletaron un avión con 250 esquiladores que llegaron en mayo aquí a España.
¿Y por qué de Uruguay, Daniel? ¿Porque allí la cabaña ovina es más amplia o por qué?
No, bueno, de Uruguay al principio empezaron a entrar polacos, pero luego ya empezaron a entrar uruguayos y claro, son, hablan perfectamente el castellano, se entendían mejor con los pastores y bueno, por ahí ya empezaron a coger los uruguayos y dejaron de entrar los polacos y no sé, quizás igual también le saquen más dinero, por decirlo de alguna manera, a los uruguayos que a los polacos.
Cuéntanos, Daniel, ¿en qué consiste la labor? Porque esto no sirve coger la máquina de cortar el pelo como la conocemos y meterse a la oveja, ¿no? Esto es más complicado que todo eso.
Hombre, es complicado, necesito una técnica que neozelandesa o australiana prácticamente es la misma, consiste en esquilar el animal sin atarle las extremidades como se hacía antaño. Bueno, es sencillo una vez que lo aprendes, pero hasta que lo aprendes, pues claro, te cuesta. Pues tienes que coordinar los movimientos de pies con el movimiento de tus manos, tienes que ir moviendo la oveja, colocándola bien para que la mano derecha, que es la que lleve la máquina, fluya densamente y corte bien la lana. Eso se consigue pues haciendo número de ovejas y bueno, y haciendo cursos, que aquí realizamos cursos en Extremadura todos los años. Y bueno, poco a poco te vas entrando en un equipo de esquiladores y vas cogiendo tu maña, tu técnica, por decirlo de alguna manera, y se aprende. Es como, yo lo comparo muchas veces como un baile de salón. Tiene que ser todo muy, muy, muy al milímetro para que salga bien.
Qué bonita la comparación, porque el animal no se está quieto, ¿verdad?
No, 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 el animal en todo momento está suelto de sus extremidades y en todo momento que quiere intentar escaparse, pero claro, ahí está la habilidad del esquilador para sujetarlo, sobre todo para controlarle, es como cualquier animal, una vez que le tienes controlada la cabeza se controla el resto del cuerpo del animal, lo malo es cuando mueve la cabeza, que mueve sus extremidades y claro, pues te puede salir el esquilador fuera del tablero donde está esquilando, puede haber lesiones, puede haber de todo, si no tienes buen control sobre el animal. Los australianos y neozelandeses, que son los que inventaron esta técnica y los que más han estudiado esto, pues dicen que el trabajo de esquilador es 60% mental y 40% físico, aunque tengamos la idea
equivocada.
Es decir,
un oficio más que no tiene que desaparecer y por eso hoy nos hemos adentrado. La percha, ese brote de coronavirus en los esquiladores uruguayos, pero nos ha permitido adentrarnos a este bonito oficio con Daniel Carrillo, esquilador en Badajoz. Un abrazo, Daniel.
Venga, gracias a usted, buen día.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque. Porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Sephora.
Mamá, eres mi mundo. Celebra el Día de la Madre junto a Sephora y disfruta de un 15% de descuento en maquillaje y tratamiento por compras superiores a 30 euros y un 10% de descuento en perfumes. Además, llévate una exclusiva bolsa de regalo. ¿A qué esperas? Dile lo mucho que la quieres solo en Sephora.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.